debió realizar cortes programados de agua por su turbiedad.
La suspensión del suministro del líquido elemento en forma programada afectó a varios barrios de nuestra ciudad capital y aunque estos son programados, no dejan de generar críticas hacia la empresa encargada de su distribución domiciliaria. A la gente no le alcanzan las explicaciones que da la compañía que en los últimos meses del 2010 padeció el mismo problema debido a la sequía. Agua de los Andes viene realizando hace varios días cortes programados en varias zonas de la capital, Alto Comedero y la ciudad de Palpalá, alcanzando a la medida una franja importante de la población de nuestra provincia. La decisión fue tomada por el bajo nivel de agua que existe en los depósitos de la empresa y por el alto grado de turbiedad del líquido que ingresa para su potabilización. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Fútbol. El seleccionado argentino sub-20 perdió anoche 1-0 con Uruguay y comprometió su clasificación para los Juegos Olímpicos Londres 2012, aunque mantiene intactas sus chances de acceder al Mundial de la categoría a jugarse en Colombia entre julio y agosto próximos. Argentinos Juniors en Río de Janeiro inició con un empate 2-2 ante el Fluminense su participación en la edición 2011 de la Copa Libertadores de América, partido por el grupo 3 de la segunda fase. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimos. Humedad 76%, cielo parcialmente nublado. En Tandil, temperatura 16 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública
tiene misterio. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, amigos, aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Esta linda sala donde recién acaba de terminar la obra
Brujas.
Nos hemos cruzado
con los actores que salían y con el público que salía.
Las actrices en este caso, no todas mujeres.
En este caso, las actrices, eran todas actrices. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, que está sentado aquí donde estaba...
Moria Casán.
Moria Casán.
Hola amigos, buenas noches.
Y aquí, sentado a mi falda, Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, querido Barton, vamos a dar algunas informaciones con la mayor rapidez y luego nos internaremos programa adentro para ver qué sucede.
Bien, ya que usted mencionaba Brujas, vamos a decir que aquí en el Multiteatro hay además otros espectáculos como Toc Toc, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo. Anda muy bien esta obra, me dijeron, ¿eh? Que es muy buena. Este es otro Toc Toc.
Sí.
Están tan chicos escritos el nombre de los actores, pero los reconozco por la cara.
Tiene muchos problemas para leer, ya lo sabemos.
Está Mauricio Dayub,
sí.
Está Daniel Casablanca, María Fiorentino, Melina Petrella, Diego Gentile y Jimena Riestra. Mira, pude leerlo todo, ¿eh? Está dirigida por Lía Gelín, es uno de los espectáculos que hay aquí. ¿Cómo? Sí. Anteojo, me grita... Anteojito desde la primera fila.
Bueno,
y muchos otros espectáculos.
¿Y en La Mujer del Alergista quién trabaja?
En La Mujer del Alergista está Mirta Busnelli, Georgina Barbarossa, Antonio Hugo.
Mirta Busnelli y Georgina Barbarossa son dos personas distintas.
Sí, son dos personas, son dos actrices.
Ajá.
Sí, señor. Está, todos los espectáculos están miércoles a domingo.
De miércoles a domingo.
En distintos horarios.
Y eso porque no le han hecho caso a Rottenberg, que hoy quiere de martes a domingo.
Y bueno, pero la gente necesita descansar.
¿También quiere los martes?
Todos los días. Y si fuera por él, los lunes también, señor. ¿Qué sé?
En doble turno.
Señores, me imagino que todos estarán esperando alguna revelación... del amigo Barton.
Muy bien, casi la revelación está emparentada.
Digamos que el Sexteto Cabernet se presenta este sábado, ¿no es cierto?
Sí, el sábado 8:30 de la noche, claro.
De forma gratuita, atrás de la estatua de Lola Mora.
En la Costanera Sur.
En la Costanera Sur, sí, sí.
Lola Mora no es lo único que hizo Las Nereidas, hizo también otras obras, pero allí hay un anfiteatro y va a estar el Sexteto Cabernet con Opus 4.
Opus 4.
Con un repertorio folclórico.
Así es. Que es el que corresponde al disco que están preparando ahora con la producción de Lucho González. Señores, rápidamente nos internamos o tratamos de salir de la ciénaga que nos rodea.
Bien, tengo casi, le diría, una denuncia. Una preocupación que puede transformarse en denuncia
muy bien,
hoy.
Sí. Muy bien. Oficial Caligari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Primero, antes de hacer la denuncia, documento.
Ubiquémonos
sí.
En el universo de los mostradores.
¿Detrás o delante?
¿Cuál es el delante y el detrás de un mostrador?
Detrás del mostrador está el fiambrero, por ejemplo.
Ah, bien, no, delante.
Usted es el atendido.
Usted es el atendido, sí, como la mayoría de los mortales. Sobre todo en aquellos mostradores que tienen vidrio adelante, llámese
que
cajas.
Que son ninguno.
Ventanilla, que son cada vez más.
Ventanilla. Claro,
no,
esos
bueno.
Son mostradores, son ventanillas de bancos... O de casas de cambio,
sí.
Donde te dan los billetes por abajo de la puerta.
También de...
Por una rendija.
También de cines, porque ahora los cines son
los
así.
Los cines también tienen la boletería, con el boletero muy atrás.
Sí.
Te pasa las entradas por un agujero muy chico.
Y ahí nos vamos acercando a la denuncia, señores. El agujero es cada vez más pequeño.
Sí, distinto el de ozono.
Bueno.
El de ozono cada vez más grande.
Pero...
El de las boleterías, ventanillas... O mostradores cada vez más chicos.
Pero usted dice que hay una relación inversamente proporcional.
No, no hay ninguna relación.
Ah, bueno.
Me ocurrió a mí como un gesto poético.
¿Pero usted qué necesita? ¿Para qué quiere un agujero grande?
Primero, ¿por qué necesitamos un agujero? Es la pregunta.
Para
claro,
pasar
porque,
las cosas.
En realidad, ¿por qué ponen un vidrio? ¿Qué tienen miedo? ¿Que lo asalte?
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tienen miedo? ¿Que lo asalte?
No, lo que pasa, dicen...
Bueno, porque lo estoy asaltando. Esto es un revólver.
Pero si el revólver lo puede meter por el agujero igual.
Ah, tiene razón, te puede asaltar igual.
Sí, por el asalto.
Señor asaltante, deposite su revólver aquí.
No, además, sobre todo de... Digamos, mientras el agujero se achica...
Sí.
Han puesto unos parlantes, porque no, hablan a través de un micrófono.
Claro,
los que están
sí,
ahí.
No entendés nada de lo que te dicen.
Sí, señor.
Te dice el tipo.
La
verdad
es pasa lo mismo.
¿Cómo se tifé? Decimos. Y te pasa ¿qué? Por una endija un papel que tenés que firmar, nunca sabes dónde, porque el papel también tiene una letra de tamaño microscópico.
No, todo, y es la endija es tan pequeña que además le pide la virome, por ejemplo, para llenar
no
un papel.
Entra.
No entra, tiene que tener forma de banana la virome para que pase por ahí.
¿Y por qué hacen todas esas cosas?
Bueno,
perdón, le digo yo que soy una pobre mujer,
Creo que el secreto es porque ya no nos queremos tocar. No queremos estar en contacto el uno con el otro. El ser humano.
No, señor.
El señor que atiende, loco, ya, el que atiende y el atendido.
Eso. Ya cuando uno dice porque no queremos, primera persona así del plural, revela siempre una frase generalizadora. Ay, los argentinos somos tan, etcétera.
Pero haga la prueba aquí. Gente que ha venido sola hoy al teatro.
Sí, levante la mano el que ha venido sola. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Mire.
Me llamo Alejandro. ¿Cómo te llamas?
No, señor.
No, cállese. ¿Cómo te llamas? Bueno, si empezamos a reírnos, no hay Cristo que me ayude con esta chica. Discúlpeme. Otro día si continuamos esta sugerente conversación.
¿Qué sugerente? No le dijo nada.
Se
le dijo,
no
le dijo
usted
Karina.
No me deja, usted está ahí.
Mire, la gente que vino sola busca sí. El punto más lejano al contacto humano con un extraño.
Y bueno,
o
pero
sea, no porque... se sienta al lado de otro.
Y no, porque ¿qué puede pensar usted si yo, por ejemplo, una mujer como yo,
sí.
Habiendo otros lugares, me le siento justo al lado y le empiezo a dar vuelta los ojos para adentro? ¿Usted qué puede pensar?
No, pienso...
Usted es un sátiro.
Claro, yo soy una señora.
Ah, una sátira.
Sí.
Yo pensaría que está buscando la mejor posición.
Ah, bueno, y entonces... No, que está buscando algo.
No, ¿algo
entonces,
con qué?
No es cierto. ¿Por qué se sienta usted allí? Porque si se sienta al lado de otro señor, este señor... Bueno, son todos como yo. Este señor por ahí empieza, qué sé yo, a poner la mano ahí en el posabrazo.
Bueno, el posabrazo está para eso, para poner
sí,
una mano.
Sí, pero no al mismo tiempo que la señorita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama?
Karina.
Karina, en el mismo lugar que Karina.
Bueno, no, Karina...
Karina Biorlegui.
Karina dispone de ambos apoyabrazos.
Bueno, señor, pero usted no tiene derecho a tocarle ambas manos.
Bueno, no, por supuesto,
una en cada
señor.
Apoyabrazo y menos a...
¿A qué?
A parársele delante,
no.
Poner las manos sobre las de ella en los apoyabrazos y mirarla fijamente nariz
no.
con nariz. Eso... Es un poco molesto, por eso me siento sola, señor.
Como las barras paralelas, dice, de los sí. gimnastas, que veo que se apoyan.
Bueno,
apoyan
pero
usted, señor, sí. Fíjese, la ventanilla está puesta de ese modo para que usted no pueda reclamar de manera correcta. Al haber sí. una sucesión de reclamos, la ventanilla le impide, usted dice nada más, sí, me voy. Y ya está, la ventanilla lo que hace es minimizar la cantidad de reclamos.
Bueno, pero señor, está para atender al público.
Una cosa es agarrarlo del pescuezo al tipo.
Claro.
Y le decís, devuelve la guita o te mato.
Y otra vez el salir ahí que te agarro.
Claro. O la otra, puedes decirle por el pagante. Madre.
A los hijos
se
los
atiende nada.
Se los atiende en la otra ventanilla.
Claro.
No, además... Discúlpeme, pero tendría que haber el estándar de esas ventanillas. ¿Cómo se hace? Porque a mí el agujero me queda alto siempre. Entonces tengo que estar así,
uh-huh.
haciendo...
Pero lo escuchan igual, porque el micrófono tiene un amplio espectro de...
Sí,
de
pero ¿cómo
pero parece que no.
Para apagar, por ejemplo, tienen que tirar bollitos de plata.
No, pero tan alta no está la...
El agujero sí, la andija no, la andija está abajo.
Sí. Eso tiene su origen en las pulperías, que ponían una reja... Para poner a salvo al pulpero de los gauchos malos, que a menudo concurrían a las pulperías con afán de buscar pelea y pendencia.
Pero entonces... Hay...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver vos, me está gustando para que me pagues una caña, canejo.
¿Qué caña? La caña, ganátela solo.
Otro que es malo siempre. No, no puede hacer uno un personaje de malo porque nunca se deja. Bueno, No, a mí me molestan más otros mostradores Por ejemplo, los mostradores de panadería me molestan.
¿Por qué le molestan los mostradores de panadería?
Me gustan.
Ah, por eso.
En realidad me gustan.
Porque tiene mucha cosa arriba.
Sí,
y abajo.
Sí. Y uno puede elegir las facturas por el vidrio. Deme esa, le dice.
Es que...
No, la de al lado. Esa.
Ese y es el después objetivo.
La fiambrera, la otra, ¿no?
Ah, la fiambrera.
El tipo va del otro lado y se agacha, abre la puerta y te ve a vos que estás atrás del vidrio. Con unos ojos golosos, ¿no?
Claro.
Unos ojos que se te salen de la sol.
¿Qué elijo?
Ese. En el canal lado.
¿Este?
No, el de atrás.
¿Este?
Eso es algo de la fiambrería, nunca terminé de entender. ¿Vio cuando usted me da jamón cocido? ¿Cuál, del bueno?
Y sí. Y claro, ¿qué me vas a dar?
¿Qué vas a vender, si no?
¿A usted le preguntan eso?
Sí.
Porque yo diría del malo. Porque, sí, deme del malo, porque hoy vienen invitados...
No, he escuchado, sí, dame del barato porque total es para una tarta.
Sí, porque uno vale 8 pesos y el otro vale 45.
¿Ah, sí? ¿Esa es la diferencia?
Sí, hay una brecha abismal.
Usted parece los precios que figuran en los diarios.
No, y en el jamón crudo mucho más es la diferencia. Buenas tardes.
Bueno, venía a contemplar la posibilidad de adquirir el jamón.
¿Cómo
crudo?
Contemplar la posibilidad? ¿Qué es lo que quiere, señor?
Jamón crudo quiero, naturalmente, ¿no?
Bueno, ¿cuánto le corto?
Momento, yo quería saber cuáles son las condiciones.
Claro.
Bueno, 100 gramos, si usted tiene este,
ajá,
que cuesta...
Pero tiene mucho, eso es más blanco que rojo, tío.
Claro, sí. Pura grasa. Es,
9 pesos,
realmente. Sí, se ve nada más que una franja roja, parece la camiseta de Huracán.
9 pesos los 100 gramos te están en oferta.
Pero eso
tengo
no
que, ¿puede ser en 3 pagos?
Eso no es guardiola, señor.
No.
La vulgar y silvestre.
No, esto es jamón crudo,
¿qué
señor?
¿Qué va a ser jamón crudo?
¿No ves que tiene forma de la pata? Tiene la pata acá.
Tiene la pata, tómatela. ¿Usted lo observa al fiambrero cuando corta?
Sí, soy de mirar el...
Mira, pregunta, hace observaciones, le dice que se lo corte más finito.
Ah, hay que hablarle al fiambrero.
Sí. No, y los hombres que van a la fiambrería hablan todo el tiempo y preguntan. Mira, ¿qué está bueno? Eso es este. ¿Y entonces qué es? Aceituna. Deme 15 gramos. Este.
Fíjese que yo no puedo evitar, si voy a una fiambrería, comprar lo que ya está puesto en la máquina. No importa lo que sea.
Ah, sí.
Si ya en la máquina de fiambre hay un fiambre puesto...
Pero ¿para qué? Porque uno piensa, ahora si lo tiene que sacar.
Claro,
tarda imagínate. Una hora. Tipo, ¿cuánto tarda un japonés en sacar una mortadela de la máquina y reemplazarla por un salame? No importa, prefiero comer lo que hay.
Pero no, señor.
¿Cuánto tarda una vieja en bajar de un taxi? No sabemos.
¿Y qué, se va a subir con la vieja?
No, pero digo, en eso se nos va la vida. Sumen, japoneses cambiando la mortadela por mondiola.
Sí.
Viejas que no terminan nunca de bajar del taxi. Otras viejas, quizá la misma, que van al banco, por ejemplo, sí, o van al supermercado y pagan. Entonces
sí,
pagan... Y cuando terminan de pagar, guardan todo en el monedero antes de irse. Guardan todo en el monedero, revisan, el monedero lo guardan en otro más grande. Y entonces cuando están listas, se acomodan la ropa y se abrochan, ahí recién salen.
Claro.
Bueno, y sume todo eso, la vida es. Es la vida.
Y ahora hay más porque hay cupones de descuento,
sí,
formas de
todos
pago
los que
de...
están delante de mí en un supermercado pagan con cupones. Nunca vi nadie pagar con plata. Con cupones de descuento, con la tarjeta de crédito que llaman para investigar a Pinkerton, a ver si tiene fondos, qué sé yo, que todos esperan ahí, miran todos para arriba, qué sé yo. Bueno, la farmacia.
Ah, bueno, la farmacia...
En la farmacia nadie compra... uno está, ¿no?, con el medicamento que le va a salvar la vida haciendo la cola.
Sí.
Y delante hay un tipo que compró 45.000 chocolatines.
Sí, o va a pagar la luz.
O va a pagar la luz, o se le ocurrió justo, a último momento, algo que no estaba. Entonces ya, esperá. Y agarra ahí un frasco que está en oferta para...
Sí, alcohol en gel, póngale.
No sé, lo que sea.
Sí, y mientras tanto...
Un desodorante. Y entonces cambian toda la cuenta. Y vos estás ahí, es la vida pasa. Pasa. pase y salí de esa cola y entras en otra y vas a un lugar donde está esperando que la vieja baje del taxi, que pague el supermercado, y que se te pasan los años así. Dice, ¿usted estudió algo? No, yo hubiera estudiado, pero yo pasé toda la vida esperando que las viejas pagaran, haciendo la cola en Farmacity, de tipo que iban a comprar un Marroquí y pagaban con tarjeta de crédito y garantía de... Del Banco Galicia, yo qué sé, ¿viste?
Pero, discúlpeme.
Todo así.
Pero entre una vieja y otra hay intersticios de vida.
Hay apenas una rendija que por ahí, si tenés mucha suerte, te permite enamorarte. Aunque nunca falta un tipo que cuando uno está en esa vida viene, qué sé yo. No te dejan vivir. Y la vida es eso, una cola, una espera tras la otra.
Pero la vieja llegó a vieja de esa manera.
De esa manera llegó a vieja.
O sea que hay esperanzas.
¿Cuál sería la esperanza?
Convertirse en una vieja.
Y llevar un monedero así, de este porte.
Y hacerle sentir a todos.
Y entrar a sacar.
La tranquilidad. O en un tipo de esos, como nosotros, que van a la tarde a la fiambrería. Y dicen, ¿son anchoas? Sí, dice el fiambrero, que hace 25 años que no vende una anchoa. Y dame dos, piensa el tipo, y se imagina. Adivina lo que traje, le dice la mujer.
¿Qué trajiste?
Anchoas, dice el tipo. Y la mujer sigue la fregando ahí, lo mira, pensando, ¿para qué se habrá casado? Que no se... La vida es esa también.
Bueno, en la fiambrería ese señor...
Sí...
También le cortan, por ejemplo, el dulce de batata, ¿no?
Sí, con el mismo cuchillo de jamón.
Lo limpia.
El tipo le pregunta, ¿aquí está bien?
Claro, es un ángulo tan...
No, a ver, dice el tipo, nunca está bien para el...
No. Es un poquito más, poquito menos, y entonces lo compra. ¿Y después
cuánto
quiere?
100 gramos. Un poquito más. ¿Cuánto es? 10 toneladas.
Sí. ¿Y después con qué lo completa? ¿Hay un quesito para esto?
Sí.
Entonces,
y eso que pide la tira de fiambre, por ejemplo, bueno, ahora ponga, deme 50 de mortadela, 50 de salame, ahora queso de máquina, 150, fiambrín,
sí,
una feta tras la otra, una y otra feta, y uno, cada feta es como las hojas del almanaque, que pasa, las esperanzas que se te van, ¿no? Ves que estás envejeciendo, te mirás en algún espejo que siempre hay, y cada vez que te mirás estás más viejo. Y el tipo, bueno, dice, ¡ah! Dice, póngame también, qué sé yo, mondiola.
Sí.
¿Paleta tiene?
Oh, no me digas que va a pedir paleta.
Y sí, ¿paleta sandwichera o de la otra?
Claro, peor son las repreguntas en ese caso del fiambrero, porque redobla la apuesta, siembra la duda, entonces dice, ¿cómo viene la paleta de la otra?
Ah, claro.
Y entonces le explica.
Una conversación técnica, mientras vos seguís envejeciendo.
Y después por eso un encargo para otro día. Pasa mucho con los sándwiches de miga.
Ah, bueno, donde venden sándwiches de miga, olvídese. Vengo a buscar unos sándwiches de miga que encargué. ¿Serán estos? Dice, nunca son esos.
No, es un bloque.
No, todavía no están, tiene que esperar. Y podrían ser 25 más, pero con palmitos tiene. No, al rato, mejor sáquele los palmitos. Todo esto sin contar lo que ya es clásico, que hemos contado mil veces, del tipo que se lleva, está delante de vos en la fila, y se lleva los productos que vos apetecías.
Sí.
La última factura buena...
Sí, es una sensación de perdedor como pocas hay.
Sí, sí.
¿No? Uno siente que la vida terminó ahí.
Siente que lo odia al tipo. Que lo odia. Y no puede, porque la sociedad condena esa actitud. No puede agarrarlo del cogote al tipo y pegarle una trompada. Por ejemplo, vos estás ahí, haces la cola, venís. El tipo dice, deme una docena de facturas. De esta, de aquella. ¡Ay, póngame estas también!
¡Oh, no! ¡Esa no!
Y uno tiene ganas de agarrarlo, pero si a vos te da lo mismo cualquiera, pedazo de infeliz. Estúpido, le decís, lo cacheteás así.
Lo que pasa...
¿Qué tanto tenés que andar eligiendo?
Ejercer el odio constituye delito en casi todos los casos.
Bueno, y uno entonces, no puede hacer eso porque está mal visto, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí.
Sí,
entonces tiene que sonreír.
Claro.
A lo sumo decir, si uno es tan canalla como el tipo, dice, ah, eran justo las que yo quería. Hay viejas que dicen eso.
Sí.
Ah, lo dice mientras les están sirviendo
sí,
a usted.
Sí, sí, ahí lo que hay, darse vuelta. Jorobese, señora, sí, sí. Le dice no, uno,
Lola.
Amablemente.
Negocie. ¿Cómo le va a decir
Jorobese? Quiere una, sería bueno.
Claro, negocielas.
¿Cómo la va a negociar?
Esta? ¿Cuánto vale? ¿3 pesos? Claro. Ahora valen 5. ¿Las querés?
Está muy bien, ¿eh? Muy bien eso. Así que te gustan, ¿eh? Te las vendo.
Claro. Ahora, ¿hasta dónde llega la codicia de la persona y hasta dónde llega el otro?
Está la gula y la codicia.
Exactamente.
Compitiendo entre sí.
Y sí, y sobre todo cuando abunda la variedad en esas panaderías que hay gran variedad de facturas, de tortas, sí. La decisión se hace más difícil.
No,
entonces
no, no,
la puja no. Es más complicada.
No, no, al contrario. Más difícil es donde hay pocas buenas.
Claro, porque se las llevan rápido.
Claro. Cuando hay una clase evidentemente mucho mejor que las otras. Pasa siempre, ¿eh? Basta con llegar a medio tiempo y ya usted va a ver cómo se maneja la cosa. Las que no sirven para nada están tan frescas, ahí no agarraron ninguna. ¿A qué nunca se llevan enseguida esa redonda con una cosa verde? Que viene con una especie de dulce de membrillo que parece el que hacía mi vieja.
Sí, que son las mismas que hicieron una vez, no sé por qué.
Nadie las quiere.
Nadie las volvió a hacer por segunda vez, quedaron ahí.
En cambio, si usted vende bola de fraile de las buenas, digamos, de las verdaderas.
Es difícil.
Que no hay en ningún lado.
No, es difícil.
Y va a ver cómo se le van, señor.
Usted dice que lo que sale es la bola de fraile buena.
La bola de fraile verdadera.
Sí.
Lo que hay ahora, junto con las medialunas del abuelo y todo eso, son unas bolas de fraile más bien duras.
Cuadradas.
Sí, no, una cosa, un masacote que no sirve para nada. Mucho más pesado. Oscuras son.
Mm.
Amuñueladas.
Sí, con un sabor a aceite.
Y, sí, sí. Esa no es la verdadera bola de fraile. La verdadera bola de fraile, buenas tardes.
Sí, pero
ha cambiado.
Sí, pero ya la hemos olvidado, la verdadera bola de fraile.
Ya la hemos olvidado. Pero levante la mano el que sepa dónde hay todavía verdaderas bolas de fraile, si es que hay alguno que sabe de qué estamos hablando. Porque
claro.
Ya las nuevas generaciones desconocen. La bola de fraile que se vende por ahí, un tipo con un canasto lo vende.
Sí, puede ser llamada berlinesa también.
Sí, berlinesa, sí, en los ámbitos, en otras radios. Esta es una radio nacional y popular. Aquí se llama bola de fraile, llamámonos a las cosas por su nombre.
Mm.
Después, bueno.
Ahora, a mí me hablaba mi abuelo de las bolas de fraile, yo nunca vi una.
¿Cómo no va a haber visto vos?
No, de lo que usted me dice.
¿Qué se
sí, señor.
Recién llegado.
Sí.
De lo que usted me dice, sí, se ve, pero.
Son muy parecidas a las actuales, hay, pero en
pero el sabor lugar. Es diferente, claro. En las churrerías buenas.
En las churrerías. Generalmente, claro. El que fabrica churros también fabrica bolas de fraile de las buenas. Donde te venden otra clase de factura, no. Hay una cosa, adentro le meten crema pastelera para engañar, o dulce de leche para engañar también, y la gente dice, ay, qué rica, y no sabe lo que está diciendo, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y por qué ha puesto este mostrador con un agujero tan chico que ni cabe en las bolas de fraile?
Lo hicimos del tamaño exacto de la bola de fraile, pero no calculamos el dedo que la transporta, la mano que la ofrece, entonces la tenemos que estar pasando de a una casi como en un golf.
¿A usted nunca le ha pasado apoyarse en un mostrador y hacer algún desastre?
De tirar cosas.
Tirar cosas,
y eso.
Romper el vidrio.
No, romper vidrio no, pero sí en kioscos donde el mostrador.
Claro, porque hay lugares donde es endeble.
Es muy endeble.
Esto es lo que le quiero decir. Para mí el mostrador tiene que ser de estaño, de madera.
Como
de
la ferretería.
Como la ferretería, bien sólido. Pero no, si está así y lo corre en una cosa del mostrador, no es tal, sino que es con una vitrina, con un vidrio muy finito, que a veces es de plástico, y usted le apoya el codo para conversar con el tipo,
sí.
Se rompe y usted aparece adentro, ahí entre
con
entre
suerte vivo.
No, y después que usted quiere comprar y no sabe dónde apoyar.
Ahí, como señor. En esos maxi kioscos que hay
claro,
ahora.
Claro, ¿de dónde se apoya?
¿Y dónde te apoyas?
No hay. ¿De dónde apoya algo? Usted tiene algo en la mano. Yo siempre claro. Tengo algo en la mano.
Sí, yo también. Sí, bueno. Ya veo. Sí. Me habían dicho.
Y bueno, y entonces...
El diario, por ejemplo.
Por ejemplo, y me tiento. Soy de tentarme.
Claro, y se tienta y ¿qué?
Y digo, y ahora me compro un alfajor, ¿y a mí qué? Uh-huh. Y entonces voy a un kiosco...
¿Cómo vive usted?
Sí. Tomo la decisión en el momento en que hay que tomarla.
Sí, no, claro.
Y digo, ¿y ahora un alfajor.
¿Y dónde pone el diario?
¿Y dónde apoyo?
Y si le cae una llave en ese especie de inframundo que es el...
No, olvídese.
No olvídese, no las agarrás más.
No, le cae entre las DRF que están por ahí abajo.
Sí, hay un vacío legal,
¿Dónde?
Supongo que el alfajor vale 2,30.
Sí.
Usted le da 2 pesos y 3 moneditas 10. Una cae.
Se le cae.
Entre los chicles, las
y
cosas.
Y el tipo considera que usted no le pagó todavía.
Claro. No le dice, déjela que yo la busco. Yo no la vi la moneda.
Y bueno, no, si no la vio, no la vio, pero usted...
¿Usted tiene dado otra moneda?
Y sí, señor, un caballero, da la otra moneda.
Ah, el señor, porque la moneda ya quedó en el kiosco. Claro. Usted sabe que el día de mañana...
Usted cuando venga todas esas garrapiñadas de porquería que tiene ahí,
sí,
va a aparecer la moneda y se la va a agarrar para usted, se la va a gastar.
Claro. Entonces, ahí directamente que si yo la dejé ahí, agárrala.
No, pero para eso está
es tuyo.
Esa especie de mini... helipuerto que tienen.
Sí, pero no cabe ni 50 centavos.
Bueno, pero usted tiene que ver dónde está, porque se mimetiza entre
no es difícil encontrar.
Entre el color de las golosinas.
Ahora, yo tengo una pregunta que hacer, doctor.
Hágala.
En verano hay muchos kioscos que están al rayo del sol.
Sí.
Y las golosinas se derriten.
Se derriten.
Sí. Se, incluso se mezclan la una con la otra.
Sí. Sale el mostrador entero.
De magma.
Sí,
de magma Gandhi. eso, porque a veces me han vendido chocolatines que los voy a pelar.
Y no.
Y nada, es un
lo puede untar, sí.
Como para untar, efectivamente.
Como esas monedas de chocolate, compró las monedas.
Sí, claro. Y están
que lo abre y...
Sí. No hay nada.
Inclusive en pleno invierno están así, imagínense, en verano.
En verano no hay que comprar chocolate. Esto está, es así.
Bueno, pero a mí me gusta el chocolate.
Helado de chocolate compré. Y sí, señor, hay golosinas que son estacionales. Así como...
Sin embargo, ¿por qué el kiosquero las tiene ahí?
Y porque
unos alfajores de chocolate.
Sí, que lo que más sale los alfajores. Eso se le pega. Y después también se le pega la gomita.
Los bombones de licor, que los agarra el sol, se secan.
Ah,
¿se evapora el licor? Se evapora el licor, señor. Levante la mano el que esté de acuerdo con esto.
Mire,
un acuerdo casi general.
Sí. Sometemos a votación los asuntos importantes
Algún kiosquero pone los alfajores y aquellos menesteres en heladera.
Sí, pero nadie los ve, entonces. ¿Cómo te
no,
dice?
Heladera con ventana.
Ah, heladera con ventana.
Eso usted ve y
no,
eso lo
digo, no, no, no.
Muy duro los alfajores.
Discúlpeme, chocolate. Gente
igual que
pone
la banana en heladera. ¿Cómo vas a poner la banana en la heladera?
No, heladera no.
Ah, yo la pongo.
¿Ah, sí?
Sí. Porque no llego a comerme todas las bananas que compro.
Y compré menos.
Compré menos. No
sí,
hay que comprar menos.
Pero le dije que me tiento. Entonces me parece poco. Digo, no, esto va a ser poco. Deme un cacho. Entero.
Se me acerca un brasileño con un cacho de banana.
Sí. Entonces llevo y después sobra y hay que estar guardando en la heladera. Ahora, el que pone el chocolate en la heladera es el mismo que corta los espaguetis con cuchillo, señor.
Si el chocolate
no se
pone duro, pierde el gusto.
Pierde gusto.
Etcétera.
Lo peor es que se rico.
Además se lo comen otros.
Sobre
usted
todo.
Usted pone el chocolate en la heladera, cuando lo va a buscar no está más.
¿Usted sabe el mejor lugar para guardar chocolates?
En la mesa de luz para mí.
Bueno, la mesa de luz puede ser, no, pero abajo de la cama, de verdad le digo.
Ah, bueno, ahí queda casi toda la comida, yo la pongo ahí. Al otro día, a veces me olvido lo que comí anoche, y pongo la mano así por abajo, pero, oh, mira vos.
No, pero tantea.
Tanteo, a ver, ¿qué es esto? Ah, no, era una chancleta, a ver.
Pero eso es una asquerosidad.
Una golosina, qué sé
pero
yo.
Señor, se llena de insectos.
No, envuelta, bien no. Envuelta. Permanece a la oscuridad, está fresco. ¿Usted anduvo abajo de su cama alguna vez?
No.
Bueno, pruébelo. A ver que es un lugar...
No entro.
Que de los mejores que...
¿Usted estuvo abajo de la cama del señor?
No, ni arriba ni al costado tampoco.
Ah, bueno.
Pero no entro, señor, abajo de mi cama.
Nadie bueno. Entra. Las camas que hay ahora, discúlpeme.
Sí, ahora hay poco...
Nosotros, los sommier...
Sommier, señor.
¿Qué dije?
No, dijo otra cosa.
No se puede meter a alguien abajo porque no hay lugar.
Sí, es verdad que estamos haciendo las patas cortas.
Como la mentira.
Sí. Se llaman sommiers la mentira.
Y la verdad que es un problema porque no se puede guardar nada bajo la cama. Yo tengo una Borsegui, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Que en casa no encontré nunca otro lugar donde guardarlo que no sean abajo de la cama.
Y ahora no los puede guardar.
Y ahora los tengo ahí en el medio del camino, todo el mundo se los lleva por delante.
Claro, se ha perdido. Hay algunas camas que vienen debajo con cajoneras.
Claro.
Sí, claro.
O que levanta la cama y tiene un guardacoso adentro.
No, eso es una porquería.
¿Eso cómo es una porquería?
Es
usted
una porquería.
Guarda todo. Lo que pasa es que si...
Un amante puede guardar incluso ahí.
Pues sí, varias.
Desarma la cama cada vez que tiene que agarrar algo.
Sí.
Porque no queda armada cuando usted
la levanta. Bueno, levantate que tengo que agarrar no sé qué. Y dice, está el marido ahí durmiendo.
La cama para dormir, no para guardar cosas.
Bueno, pero...
Eso se hizo placar.
Yo sí, no sé, es discutible eso. Esa frase.
Sí.
La cama es para dormir, no para poner cosas.
Bueno, en el sentido...
No creo que haya acuerdo. Así.
No, está bien. Pero no es un guardaobjetos. Bueno.
Bueno, también es discutible.
Bueno, ¿sabes? No continuemos. Bueno, señor, se ha hecho tardísimo.
Sí, mire, sí.
¿Por qué no vamos
así
a leer?
Nunca vamos a leer.
Leemos correos que hace 20 días que no leemos.
Tome.
Por culpa suya. Que
sí,
eso,
sí.
Eso es problema de porquería que usted tiene.
A ver, vamos a ver.
Tome.
Trate de leer rápido, Barton, ¿eh?
Hola, Ale, soy Selva, me encantás. Me gustaría que hablaras de Edgar Allan Poe. Y quisiera ser tu novia número 1,000,000. Saludos a mi hermana Nadia, besos.
Bueno, gracias, acepto. Inés Maciel saluda, es un honor saludarte. Bueno, soy Inés de Villa Mercedes, tengo 30 años, pero un marido y dos hijos. Bueno, dale para adelante, te mando un gran abrazo y bendiciones, dale.
Nicolás Taco dice, ¿sabía usted que Jorge Wagensberg participa en un programa de radio por las mañanas?
¿A dónde?
Se ve que en España.
Y probablemente sí, pero no lo sabían. Este año tuve la suerte de verlos en Mar del Plata, fue una experiencia maravillosa, grita Silvia Sánchez, ¿eh? Bueno, y dice que cada vez que canto el tango Acuafuerte, no hago la parte más fuerte, digamos, más fuerte. Un viejo verde que gasta su dinero.
Ajá.
Es verdad, no la hago porque a mí me parece un poco macarrónica esa parte, no me gusta esa parte de la letra. Fíjese que... Eso, va a estar usted conmigo. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Nunu con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Es un poco macarrónica.
Claro.
¿Eh? Es un poco demasiado cargando las tintas.
Es de un panfletín.
Sí. Es muy al gusto de aquellos años, pero por eso no lo canto, porque no me gusta del todo a mí. Lo que no me impide cantar, dice... Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, prendiendo la prensa, ganando dos guitas. Eso también es de la misma colección. Pero el viejo verde que gasta...
Sobre todo eso, el viejo verde.
¿Por qué tiene que ser un viejo verde? O sea, la clase dominante no necesariamente es así. Y no es eso lo que lo hace mala.
Mm.
¿No? Lo que la hace mala. Bueno, no importa. Quiero decir, la discusión es más,
sí,
es más seria.
Incluso hasta sería la mejor virtud en ese caso.
Sí, claro. Bien. Pero está bueno, ¿eh? Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Gabriel con su champán. Hoy le negó el aumento a un operario. Bueno.
Na, na, na.
Que le pidió una mejora salarial. Cambiarlo un poco. Señores, ¿qué más?
Aquí de Montevideo, Enzo pregunta si tienen pensado venir durante 2011 allí.
No es algo que debamos pensar nosotros. Cuando Radio del Espectador lo decida, allí estaremos. Muy guapo estuviste en el programa Duro de Domar, grita Gabriela. Una risa tus escapadas de las fiestas. Interesante encontrarte en una de ellas. Para seguirte. Dale.
Barton.
Diego Mena dice, te saludo un oyente infiel, soy quien con su esposa solo tenemos nuestros hijos y tu programa en común, y manda saludos y abrazos variopintos, ¿eh?
Bueno, Antonella Clemente quiere escuchar Margaritas, ¿qué más?
Lucas le dice que este año fue a venir a las costas del balneario Reta, lugar que, según tengo entendido, ha visitado Alejandro en su ocasión,
sí,
¿cierto?
Sí, visitado, es verdad.
Correcto.
Dale, Barton.
Ulises escribe de Orán, en Salta. Dice que quiere compartir un pequeño texto de Harrison Keillor, un escritor y humorista estadounidense, que dice: no queremos ser ricos, admirados, comer como leones y estar flacos como serpientes. Deseamos que los niños nos pidan autógrafos y tomar medicamentos mágicos que nos relajen y nos vuelvan ingeniosos y sensuales. Pero como no podemos tener todo esto, nos conformamos con que nos amen. Dice sí. Ulises.
Bien, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Es muy propio del pensamiento norteamericano. Quiero hacerle saber mi desconsuelo al enterarme de que no van a venir a la República Oriental, dice Cecilia Garín. Bueno. Esperamos, como hemos dicho recién, poder ir. Mi nombre es Cristina, grita Cristina Roth. Está buenísimo el programa y te escuchamos con la abuela Cuca. Mira la abuela Cuca.
La abuela...
El hijo de Cuca,
sí, ¿se acuerda
esa canción?
Buena.
Qué hermosa. Adelante, Jules.
Natalia dice que los fines de semana se le hacen eternos sin este programa, ¿eh? Muchísimas gracias por compartirlo. Tiene 14 años, Natalia.
Bueno, aquí Laura Cabrera dice que hay una biblioteca popular en el barrio y que allí vive en Godoy Cruz, en Mendoza, que allí están todos mis libros, menos lo que me costó el amor de Laura. ¿Quiere que lo done? Sí, se lo regalo, pero... eso va a empeorar la biblioteca. Bueno, ¿qué más?
Aquí As Friendly pregunta por la versión de Valencia que a veces cantas, negro, que dice: ¿de dónde salió esa versión?
Siempre las canciones. ¿Hay algún español esta noche? Aquí no. Las canciones populares tienen su versión jocosa. Valencia de naranjas y limones. ¿Quiere que la cante?
A ver.
A ver.
Lo dedica para Miguel Ángel y Fernando, que están en Valencia.
Valencia, de naranjas y limones, hasta hoy hasta los riñones. Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, la ciudad de los 43. Todas cosas que lo único que hacen es amueblar la música, pero nada más. Último mensaje: te escucho todas las noches, grita Cecilia. Bueno, soy una gran fan del programa, me gusta mucho Barton, no lo conocía y la verdad me sorprende noche a noche en el festín. En el festín lo agregué yo. Mi familia y amigos se enojan porque cuando me hablan mucho los interrumpo con buenas tardes. Se ha vuelto loca esta mujer, ¿no?
Sí. María Laura Barroso dice que le gustaría invitarlo a usted a tomar un café o lo que prefiera. Ella invita.
Acepto.
Ah, bueno, porque le estaba buscando un motivo para que le suene convincente, pero veo que no hace falta, ¿eh?
No.
Así que acepta. María Laura, ya sabe.
Bueno, muy bien.
Gustavo Sala también envía saludos desde El Perdido, Estación José Guisasola, en el partido Coronel Dorrego. Dirige una biblioteca popular allí. Y bueno, manifiesta admiración por vos, negro. Y se lee a José Pablo Feynman, Galasso, Forster.
¿Qué lee, perdón?
A José Pablo Feynman, Galasso, Forster, en función, digo, de entender el movimiento kirchnerista.
Ah, claro.
y
correcto,
este
¿no? Y lee bien. Bien. Bueno, ¿no tiene más?
No.
Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos hablando de doncellas hermosas en la mitología clásica. Adelante.
Siempre, a cualquier hora, Nacional, la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
Si Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Viamonte 1615.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Los músculos se relajan, los oídos se agudizan. Seguí en Nacional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza siempre con público y la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Quiero decir, mujeres hermosas que han provocado, en virtud de esa hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Y si no milagros, por lo menos produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, porque enseguida el público admite que todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura es verosímil. Alguien ve a esa mujer y se enloquece, es verosímil. La belleza le otorga verosimilitud, siempre y cuando uno crea que el teatro es verosimilitud, cosa que yo no creo. Ni Bertolt Brecht creía tampoco, porque incluso él utilizaba algunos elementos justamente para disuadir al espectador de su creencia. O sea, que no convenía que creyera en lo que estaba viendo. Entonces, en medio de una obra más o menos realista, ponía un tipo que tocaba la corneta, o que un relator, no sé yo, o alguien que cruzaba la escena y hacía cosas impertinentes. Entonces la gente decía, ah, estoy en el teatro. ¿Y qué ganaba Brecht con eso? No sé lo que ganaba. Ganaba el cumplimiento de su plan, ganaba. Que por ahí es que la gente no crea en lo que se está haciendo. No siempre el autor o el teatrista quiere que la gente crea. A veces quiere que descrea.
Sí, sí.
Y está bien también. Bueno, digo, discúlpeme, no sé por qué me pongo a hablar de esto.
O impone un código que no tiene que ver con la verosimilitud,
claro, que sí, claro,
sino con otra cosa.
Bueno, según nuestro amigo Jacob Burckhardt, en los mitos griegos es reiterada la pasión súbita que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, a la violencia, etcétera. La belleza era deseada en Grecia hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos a los hijos, ¿no? Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna y acertar a la quiniela, sino belleza. A veces las niñas medio fuleras eran llevadas al templo de Helena, se la colocaba delante de la mujer más bella que había existido, Helena, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo y Escracho que viene tomando ya desde pequeña. Una persona hermosa podía, incluso después de muerta en Grecia, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero que los asaltaba porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, ¿no?, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los griegos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de la belleza. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba, ante todo, un aspecto físico correspondiente. O sea que, si eras feo, no te daban los puestos de mando. Estaríamos embromados allí nosotros con esa discriminación. Pero eso era porque se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede ser que sea cierto. Evidentemente hay espíritus encarnados, podríamos decirlo así. Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita, más que de su dotación de carne, ¿no? Noblezas que provienen de una serenidad, de una inteligencia del espíritu, y que eso se transmite a los rasgos y los ennoblece. Hemos dicho algunas veces en este programa que un tipo después de los 20 años es responsable de su cara. Mayormente cuando uno tiene cara de estúpido y tiene 32 años o 49, suele ocurrir que es estúpido nomás. De modo que es posible que se pueda hacer mucho por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. No digo que se pueda hacer milagro tampoco, ¿no? Pero se puede ennoblecer, si es que no embellecer, una expresión. Los griegos creían en todo esto, pero ya a un nivel supersticioso, ¿no? Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuviesen el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar finalmente una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Recuerdo que Aristóteles hablaba de la belleza doble, ¿no? La fisonómica de Aristóteles era, ¿no? Bueno, ahí él establece unos cánones de bellezas y después se habla de una belleza doble, siendo la segunda la que se adquiere después una belleza adquirida. Bueno, pero no importa. Vamos a contar los episodios de muchachas demasiado bellas. Todos los líos que se armaron, ¿no? Primero vamos a ver qué pasó con Marpesa. Vamos a ver. Idas era un señor, ¿no? Según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Idas. Bien, se había enamorado este Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa. No marquesa, Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela.
¿Unírsele?
Unírsele, perdón. Bueno, un día la vio, la subió a la fuerza en un carro alado que le había regalado nada menos que el dios Posidón.
Bueno, por lo menos así.
Esos son carros, sí. Y no los que tienen los tipos que venden Durano a 40 el ciento. Bueno, el tipo en un carro con alas la raptó, picaneó al buey delantero y allí salió la carreta volando. El papá de Marpesa, que se llamaba Eveno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance naturalmente, y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado, que finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa, pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa. Mala cosa. Difícil, muy difícil, guardar prenda que otros codicean. Pero si el que la codicea es el dios Apolo, entonces estamos fritos. Apolo se quiso robar a la mena. Para eso era un dios. Dice, ¿soy el dios Apolo o soy un poligrillo? ¿Cierto? Pero Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué tanto ni qué tanto? ¿Qué me la va a quitar? Y se pelea si es hombre.
Ah, sí, no, es que no es hombre, es dios.
Claro, eso es lo que le dijo Apolo. Pero en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los dos contendientes. Y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiera. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con quien le guste más. Que puede ser el dios Apolo o acá este muchacho Idas.
No vale Zeus.
No. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas y venidas, lo eligió a él. Ajá. Eligió a Idas y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno es un dios, te gana un tipo cualunque, te da bronca, pero está muy bien, está muy bien, ¿eh? Bueno, esta era la primera de las historias donde la belleza de Marpesa provoca esta pelea entre un dios y un hombre. Vamos a ver lo que pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima también. Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Y este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, que era una ninfa de afamada belleza, fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos claro. Empiezan, uy, che, hay una que se llama Pimplea, está buenísima, vamos a secuestrarla. En realidad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, un hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te convertía en oro lo que te tocara. Bueno, este rey, no Midas, sino Litierses, gobernaba en Frigia y le dijo a los piratas, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemelán. Y la raptaron nomás los piratas. Dafnis, que era el pastor, el novio, cuando vio que la habían raptado, salió a buscarla. ¿Cómo sabemos, o como deberíamos saber, el rey Litierses era el segador por excelencia y tenía la costumbre, el segador quiere decir el que corta, el que trabaja, el que cosecha. Cada vez que pasaba uno por sus dominios en Frigia, un caminante, lo invitaba a segar con él, a cortar. Si se negaban, los mataba. O si no, los obligaba a trabajar a la fuerza. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y guardaba los cuerpos en un cajón. A veces incluso los obligaba a competir con él a ver quién segaba más rápido. Y ahí, meta guadaña y guadaña, él siempre salía vencedor y decapitaba a su adversario. Esta era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella y pobre Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Y trató de liberarla. Y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes. Tanto más a este que venía con la intención de soplarle la mena. Pero tuvo suerte Dafnis, porque justo en ese momento pasó Heracles. Hércules para los amigos, ¿no? Y Heracles disputó, le jugó a ver quién llegaba más rápido a Litierses y le ganó y le cortó la cabeza al propio Litierses. Así que inmediatamente, bueno, ya le había cortado la cabeza, se enteró del asunto de Dafnis, lo vio ahí y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y el tipo le dice, vine a buscar a Pimplea, bla, bla, bla. Y entonces Heracles, que era muy generoso, le entregó a Dafnis, a su novia, la hermosa Pimplea, ¿no? Y además el dominio de aquel reino. Dice, tomá a tu novia, y además ya que acabo de cortarle la cabeza al rey anterior, te nombro rey y chau. Así funcionaban los procedimientos políticos En aquella Grecia primitiva.
Agrandó el combo, sí.
Así que esa... Eso. Eso. Última historia. No la iba a contar, pero la voy a contar.
Cuéntela.
La historia de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Murmullo de nobles.
Mira qué linda. Qué
linda. No, de nobles que cortejan una mina. Eso es. Dale, a ver. No la están cortejando.
No, están abucheando. Están abucheando. Ya, sí, sí, sí. Las mujeres abuchean. Los nobles tienen que...
Bueno, muy bien. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella, de Teófane. Y para sacarla de este foro donde estaba lleno de nobles que se quería casar con la mena, él no quería participar en esa disputa, nos iba a ensuciar las manos peleando con Gilastros. Entonces la transportó con artes mágicas a la isla de Crumisa, y ahí se la quedó. Pasó un tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarla. Murmullo de nobles yendo hacia Crumisa. Ay, me está gustando.
Sí. No parecieron muy nobles.
Parece, no, muy noble no era.
Y Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, y ahí vienen los pretendientes, transformó a la joven en una bellísima oveja. Bueno, esto de bellísima es un agregado, ¿no? Un agregado de algún chacarero.
Del pastor de antes.
Hecho en Carlos Casares. La transformó en una bellísima oveja. Y él mismo, Posidón, se transformó en carnero para darle color al guiso. Y también todos los habitantes de Crumisa, no los nobles, los habitantes de, autóctonos de allí, fueron convertidos en ovejas para no estar solos, ¿no? Claro, cuando llegaron los pretendientes quedaron desorientados.
Imagínense. Sí.
Vas a buscar una mina y todo lo que encuentras son ovejas. Algunos quisieron comerse alguna oveja.
No.
Y también fueron transformados por el dios. Y así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Este hijo fue nada menos que un carnero. El claro. Carnero del vellocino de oro. Nació de estos amores lanudos del dios Posidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófane, convertida en oveja. No se entiende muy bien, porque si el tipo se había enamorado de la belleza de ella... Bueno, en ese caso, querría disfrutar de esa belleza y no de otra cosa.
Sí.
Una cosa es unirse a Teófane y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría.
Bueno, pero si usted fuera carnero...
Sí, pero Posidón no era carnero.
Pero se convirtió en carnero...
Sí, se convirtió porque es más cómodo. Pero,
imagínese...
Porque enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está?
Sí.
Ya está, fenómeno. Entonces yo digo, mire, Barton, como no tengo mucho... tiempo que perder y tengo poder, soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí,
¿qué?
Bajo la forma de una oveja.
Cambia todo.
Claro, ¿usted qué hace? Sale corriendo, no la va a llevar al cine. Si quiere lo transformo también en carnero, le digo.
Y perdido por perdido,
mientras
sí.
Mientras usted sale corriendo. No, dirá usted, muchas gracias, tampoco. Imagínese, uno... Se mira en el espejo, está un poco gordo y ya la libido mengua.
Sí, es verdad.
Calcule sí. Si se mira al espejo y descubre un carnero allí y quiere decir algo y dice, me... Es horrible. Bueno, como sea como fuere, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide, tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bueno, esa fue la última historia. Hemos ido a la discoteca y como es tarde...
Es tardísimo.
Rápidamente me dieron la rumba, mejor dicho, la habanera que se llama Por tus ojos negros y que canta inmediatamente Carlos Gardel.
son barcos sin puerto. Por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pena. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica aventura de mi peregrina. Tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Por tus ojos negros.
Por Nacional. Argentina se informa.
Pasaron 11 minutos de la hora 1. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 3 décimas. Humedad 76%. La presidenta Cristina Fernández presentó el Instituto Nacional de Medicina Tropical. En ese marco, anunció que la vacuna contra el virus del papiloma humano, conocido como HPV, formará parte del calendario oficial de inmunización. El director del flamante instituto, Oscar Daniel Salomón, dijo que el objetivo será la integración y soberanía sanitaria. También la construcción colectiva de los estándares ambientales. La guerrilla de las FARC liberó a otro rehén. El concejal Marcos Vaquero fue entregado a la ex senadora Piedad Córdoba en un operativo humanitario. Tiene 35 años y era el presidente del Consejo de la Capital del Departamento Colombiano de Guaviare cuando fue secuestrado el 28 de junio de 2009. Así se produjo la primera de las 5 liberaciones unilaterales dispuestas por la guerrilla colombiana que continuarán entre el viernes y el domingo. Las Leonas golearon a los Estados Unidos en la primera jornada del torneo Cuatro Naciones. El partido finalizó 5-0 y se jugó en el estadio de piso sintético Ciudad de Godoy Cruz en Mendoza. Antes, la selección de Alemania, tercera en el ranking de la Federación Internacional, y la de Australia igualaron en un tanto. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Recuerden que la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a viajar en las nuevas líneas de subterráneo.
¡Ay, qué lindo!
Trabajo, una monografía que ha preparado nuestro equipo de producción. Y hoy contamos también con la presencia del doctor Patricio Chadopif,
sí,
que es especialista en subterráneos, ferrocarriles metropolitanos, túneles, bichos 2P, etcétera, etcétera.
Todo lo que esté bajo tierra.
Claro, y lo que implique un agujero.
Sí, señor.
Un agujero continuado, como es el túnel.
¿Servicio fúnebre también, señor?
Sí.
Uh-huh. Cavamos, cavamos, cavamos.
Dijo Ramos.
Sí. El ferrocarril Ramos.
Pero, pues, señor, usted se dedica a hacer el pozo, digamos.
No, señor, nosotros tenemos un grupo de ingenieros.
Sí.
Buenas tardes. Sí.
Que le calcula, usted quiere llegar, por ejemplo, dígame un lugar de la ciudad de Buenos Aires, cualquiera, una esquina.
Al banco
una
al lado, como, señor.
Corrientes y Esmeralda.
Bueno, Corrientes y Esmeralda, yo ahí le hago Boca del Subte y usted llega, por ejemplo, otra esquina, dígame.
Corrientes y Maipú.
Bueno. No, pero un poco más de audacia, de arrojo.
Bueno, Corrientes y Florida.
Ya hay subte ahí, señor.
Ah, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué bueno. quiere de mí?
Algo lejano, por ejemplo.
Bien, Avenida La Plata y Acoite.
Bueno, hasta Avenida...
¿Existe? No.
Sí.
No, hay subterráneo en todas partes, Buenos Aires. Y nadie lo quiere creer.
No, Avenida La Plata y Acoite son paralelos. No se cortan.
No, tiene razón.
Ahí,
tiene razón.
Está la estación
y
la
Rosario, póngale.
Sí. Sí, pero también hay subte ahí. Dígame lugares donde no hay.
¿Por qué no sigue con el razonamiento?
Entonces, nosotros le unimos dos puntos, porque usted dirá...
López de Vega y Beiró.
Bueno, hasta López de Vega y Beiró.
¿Qué?
Le hacemos un agujero en López de Vega y Beiró y otro agujero en Corrientes y Esmeralda. Tenemos dos tipos en un lugar y en otro.
Ajá.
Van cavando...
Y cuando se encuentran, se da por terminado el subte.
Así es, señor.
Extraordinario. Como hicieron el agujero por debajo del Canal de la Mancha. Pero hay que calcular bien, porque imagínense... Si usted calcula encontrarse en el medio, calculan mal, y siguen, no se encuentran nunca. No quiere acordar, hicieron dos túneles.
Sí.
Se gastó el doble, como pasó. Claro. Como pasó muchas veces.
Y sí, mire, está bueno, la línea A, B y D, que son paralelas.
Las nuevas estaciones, porque yo soy una pobre mujer.
Tenemos...
Quiero viajar y no sé dónde.
Tenemos Carabobo.
Ya me parecía.
Esa la inauguramos hace poco y ahora vamos por Nazca.
¿Por Nazca y qué?
La estación Nazca, o San Pedrito, algo así se va a llamar.
Señor, ¿por qué San Pedrito y no San Pedro? Le pregunto.
Sí, que claro, sea... sí.
¿Por qué?
Porque un poco de respeto.
¿Eh? El diminutivo. ¿Por qué el diminutivo?
No sé, se inauguró antes de la beatificación, me imagino, la verdad que no.
Pero,
sé.
No, señor, usted tiene que averiguar, Pedrito. Respeto. ¿Por qué? ¿Un santo? Pedrito.
¿Y por qué?
Además,
¿qué?
San Pedro... Es un santo importantísimo.
Y bueno, pero los santos...
Sí, no es santo en cualquiera.
Pero para que los chicos entiendan, para que esté al alcance de todos.
Los chicos entienden lo mismo.
No, usted le dice
Pedro,
San Pedro.
Pedrito.
No, le dice San Pedrito, el chico genera una identificación con el santo.
¿Y qué?
¿Sabés quién vino?
Porque es un payaso, señor, es un santo. Claro. ¿Qué me
vino San Pedrito? Es lo mismo. ¿Sabe que San Ulises, existe San Ulises o no?
Y probablemente que sí.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí,
no
tiene caso. Soy el párroco acá de la esquina.
Hola, padre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que preguntaba a ver si existe...
San Ulises.
San Ulises. A ver.
O Santo Ulises será.
No, no. ¿Por qué va a ser Santo Ulises?
Porque San Ulises,
San Ulises
es todo un nombre.
San Ulises que Santo Ulises.
No, parece Salsipuede. No sé, San Ulises. No,
señor, por
Choripán.
Favor.
No.
Estamos ante un...
A ver, vamos a alguno de los... especialistas en santoral,
sí.
Que se fije ahí, si no, en los registros del Vaticano,
sí. Gabriel
o
Schultz.
En el taco eso, ahí Schultz, se va a fijar a ver si está San Ulises, qué día es, porque hay muchas... Levante la mano el que se llama Ulises, lo dicho.
Un nombre popular.
Un nombre popular. Ulises, también llamado Odiseo, o Odis.
Mañana nos va a llegar el santoral completo, por mail y todas esas cosas.
Mañana no manden nada, lo queremos ahora o nunca. Bueno, mire, ¿cómo son las estaciones nuevas del subterráneo? ¿Tienen escalera mecánica? Porque a mí me da mucho miedo la escalera mecánica.
¿Por qué le da miedo, señor?
Porque tengo miedo de no poder saltar a tiempo, de no poder abandonarla a tiempo y de ser destrozado. Por el ingente aparato mecánico que está debajo de ellas, masacradas mis carnes y reducido a un picadillo viscoso.
No hay manera que usted se introduzca en el mecanismo.
Le ha pasado a muchas personas. Levante la mano aquel que tenga noticia de alguien que le haya pasado eso.
Ahí
está, señor.
Ulises.
Sí.
El 1 de noviembre.
Levanta la mano, que es lo único que le quedó, mira.
Sí.
El 1 de noviembre es el Ulises.
No, que le pasó a ella, que tenga noticias.
Claro. ¿Primero de noviembre?
Sí, porque es el día de todos los muertos.
Claro.
Incluso los que se llaman Ulises.
Sí.
No, el 2 es el día de los muertos.
De todos los santos, quiero decir.
Ah,
de los santos, es lo mismo.
De todos los, y si es de todos los santos, es San Ulises también. Sí. Pero ahí no vale.
Bueno, ese es la
No, fecha. Si es de todos los muertos, incluye a los santos, ¿o no?
No, no, es de todos los santos.
Sabemos mucho de este tema, me
sí,
parece.
Sí, sí.
Bueno,
sigamos con el subte.
Bueno,
y le digo, en las nuevas estaciones las hicimos más profundas.
Ah, está muy bien, para que agarre más fresco, ¿no?
Claro, no es para eso, señor. Pero vio que la línea A, que la acabaron ahí nomás.
Sí. Ahí nomás, sí, sí. Incluso cuando muchas veces que la tierra vio que se levanta un poco, sale medio para afuera la línea A.
No, sale ahí en primera junta, sí, un poco. Sí.
Cuando llueve, la tierra se va para abajo y la línea A se viene para arriba.
Flota.
Y viene el subterráneo a mitad de así. Vos ves las cabecitas de los tipos que van ahí nada más.
No, señor, no cede por la lluvia eso. Está
por
hecho.
Te baja un poco la vereda.
Escúcheme, señor, ¿alguna vez cavando así, haciendo subte, encontraron petróleo o algún objeto no identificado?
Nos interesaría mucho.
No, petróleo no, sí, hay un patrimonio arqueológico de la ciudad de Buenos Aires, que usted sabe.
Okay. Ajá.
Que encontraron, por ejemplo, una vasija. No, el patrimonio es
un tesoro.
Una vasija de 1820. Y es como que encontráramos
una vasija de
un faraón.
La tiene cualquiera.
Y, bueno, y esas cosas se encuentran en el barro de Buenos Aires. No hay mucho más.
Claro, no hay mucho más.
Abajo.
¿No hay, por ejemplo, gliptodontes?
No, acá no, señor. Eso en la Patagonia sí, ¿eh?
Ah, pero ¿y para qué va a ser un subte en la Patagonia? No hay nadie.
Bueno, sí, ¿cómo que no hay nadie? Nos están escuchando en la Patagonia, también no, van a mandar
no,
mail
no
mañana.
Hay amontonamiento, que va a destrozar una ciudad para hacer un subte.
Sí, no, no, no es.
Usted.
No, yo no lo propuse, señor.
No,
usted que me dice.
Okay. Usted con tal de cavar, cava cualquier cosa.
Sí, si hacer un subte, ¿le quiere vender un subte a quién?
No, si nosotros nos contratan.
Como
3.000
habitantes, señor, acá en esta ciudad. Es una ciudad hermosa. Tienen que venir ahí con la excavadora. Hace un subte. 2 cuadras tiene el pueblo.
Bueno, pero piense a futuro. Usted
sí,
ya tiene el subte
futuro
hecho.
Me suicido.
Ya tiene el subte hecho para
bueno,
sus generaciones.
Pero. Deme más datos. ¿Hay o no hay escalera mecánica?
Hay dos niveles de escalera.
¿Puede una pobre mujer, puede elegir no ir en la escalera mecánica?
Sí, pero
porque
la escalera...
Porque yo tengo claustrofobia, por ejemplo.
¿Pero qué tiene que ver con la escalera mecánica?
Y no puedo ir, no, pero no puedo andar en ascensor.
Pues ya el subte no le impide el desarrollo de la claustrofobia, ya está ahí, el subte, señor.
No, pero yo no puedo ir en ascensor, y en escalera mecánica tampoco, imagínese.
Bueno,
sí.
Entonces va por la escalera. Ahora, la escalera es como la tercera bandeja de la bombonera, tiene
sí, sí, pero hay
mucho
escalera,
escalón. Hay escalera.
¿Hay escalera fija?
Sí,
porque
fija, señora.
Me gustó la escalera fija.
Bueno, pero...
Siempre.
Pero siempre que...
¿Pero
frente
porque...
a qué? ¿A qué opción le gusta
porque
la escalera fija?
Frente a la escalera mecánica.
Bueno, otra. Pero...
Sí, señora, pero siempre
a
le gustó...
la escalera móvil, por ejemplo. Usted tiene una escalera que se mueve toda, yo no subo.
Pero señora, siempre...
Yo si le caigo.
Discúlpeme. Le tengo
señora,
a
usted
esto,
sí,
señora.
La verdad. Sí.
¿A usted siempre le gustó la fija o alguna vez este...?
No, siempre. De chica, sí. Me llevaron una sola vez a una escalera mecánica en Gatti Chaves.
Gatti Chaves.
Ah, en Gatti Chaves.
Sí, pero eso fue hace mucho.
Fue una experiencia que no me la voy a olvidar nunca, traumática.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Me caí, ¿qué me va a pasar? Yo además me equivoqué porque quería subir y justo la escalera esa bajaba.
¿Pero no vio que bajaba?
Sí, qué sé yo lo que hacía la escalera.
¿Y pero se ve?
Yo vi una escalera, ¡ay, voy a subir, mami, por esta escalera! La escalera bajaba, fueron 6 horas estuve corriendo ahí sola. Corría para permanecer en el mismo lugar, como tanto.
No, mire, usted tiene que seguir el movimiento de la escalera.
Fue
incluso
muy traumático,
más.
Pues yo mientras corría pensaba que era una metáfora de mi vida.
Claro.
Y era.
Inclusive estuvo tantas horas que era su vida, no
sí,
solo
sí,
una metáfora.
Sí, claro, claro. Envejecí más que esperando que una vieja bajara de un taxi.
Y a partir de ahí no largó la
No, nunca más me quisieron. Un día me quisieron subir...
A una
escalera mecánica de prepo y me subí, no quise.
También hay ahora hay cintas transportadoras.
Ah, peor.
Que usted...
Peor.
¿Pero por qué peor? Permanece horizontal.
Porque veo pasar la pared, me parece... Me mareo.
Pero no mira la pared, mira hacia adelante.
Ah, ¿cómo voy a ver? Usted me va a decir dónde tengo que mirar. Usted pone las propagandas, 5 fotos, 5 minutos, 5 pesos. ¿Cómo hago yo para leer los carteles si no miro para el costado? Miro para el costado, me mareo y me agarra un zamburrio que me tiene que llevar al hospital Posada.
¿Por qué el hospital Posadas? ¿Está no cerca en la zona?
No, no, está lejos.
Ah. No, mire, señora, en las escaleras mecánicas ahora también, por el ahorro de energía, estamos ahorrando energía.
Sí, ¿qué le hacen a pedal?
No. La tenemos parada la mayor parte del tiempo.
Sí, señor.
Y entonces, cuando se aproxima...
Algún
usuario, empieza a andar.
Ah, pero... Si no hacen como la ferretería francesa, que la puerta se abre cuando se acerca uno.
Sí, como los aeropuertos.
No frena. No pueden hacer con la escalera mecánica.
La escalera mecánica es así.
¿Hace así?
Sí, señor.
Hace así.
Ah, qué extraordinario.
Está detenida. Cuando usted se acerca, empieza a andar.
¿Y cómo sabe que yo me acerco? Disculpe.
Y tiene un sensor.
Si yo, por ejemplo, me acerco de querusa, ¿no? Medio haciendo que no. Y de golpe me... ¿Y vos se da cuenta?
No, señor. Tiene un sensor. Lo que ocurre es con algunas personas...
Señor.
Usuarios, algunos usuarios como usted.
Sí.
Que dicen... Ah, no funciona la escalera mecánica.
Claro.
Entonces,
claro.
Voy por la escalera. Cuando
y
se acerca...
La escalera lechista. Le dice, anda, anda.
No, cuando hace un movimiento para acercarse a la escalera fija, empieza a andar la mecánica.
Ah, sí.
Va hacia la mecánica, se detiene la mecánica.
Claro,
porque
y empieza
se alejó.
A andar la fija.
No, no empieza a andar.
Mire usted.
Y ese es el momento en el que se ve... el estado de decisión que tiene una persona frente a su vida, a los hechos...
Claro, claro.
Que pueden marcar
¿tiene
un
molinete?
Nuevo viraje. ¿En molinete,
las
por supuesto?
Las estaciones tienen
sí.
molinete. ¿Qué hay que echar adentro? ¿Cóspeles?
No, usted
monedas,
pone... Pasa una tarjeta, señor.
¿Una tarjeta? No tengo. Sí, sí va a ser.
No, pero ¿esto qué es? ¿Usted es podólogo?
Sí.
Bueno, no, pero con esta tarjeta no, señor, le agradezco. Tienes que introducir la tarjeta del Subtepaz.
¿Qué? Ricardo Pedone, podólogo.
No, Pedone, acá esa tarjeta no sirve.
Y me dijo que ponga una tarjeta, esta es mi tarjeta.
No te hagas el piola, Pedone.
Pero la tarjeta
andá y
viene...
saca la tarjeta o...
La tarjeta
o no
podés
dejar.
En la boletería.
Sí, en la boletería.
Ah, se saca en la boletería.
Pero hay mucha cola, déjenos pasar, amigo.
¿Y cómo se saca? Como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, vos tenés que llevar el título propiedad de tu casa. ¿No es cierto?
Sí.
No, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el... un señor, un usuario.
Sí. ¿Cómo le va?
Pedone, ¿cómo le va?
Pedone, otra vez usted.
Sí.
Mire la cola que hay, Pedone.
Sí. Bueno, quisiera
¿qué?
Contemplar la posibilidad, ¿no es cierto? Para la adquisición de una tarjeta, los efectos de viajar en este caracterizado miembro
en subte,
medio de transporte.
Pero sí, en subte, una tarjeta, ¿quiere? ¿Un viaje?
Una tarjeta, el señor es muy perspicaz.
Ahora, ¿un viaje?
No sé si va a ser una sola.
¿Un viaje? No hay. ¿Cuántos viajes dura la tarjeta?
No, tiene de uno, tiene de dos, tiene de diez, tiene de distintos.
¿Hasta cuánto hay, señor?
¿Hasta cuánto hay? ¿Cuál es el máximo?
¿Y el máximo cuánto es?
100.
¿100 viajes te venden?
¿Dónde va?
No, señor, usted no viaja.
No, qué expectativa de vida larga.
¿Cuál
no?
es el máximo? 100
viajes.
¿100?
No debe ser 100.
¿Cuál es el máximo, señor, que no le tiene?
10.
¿100?
10.
Deme dos.
¿Dos?
Dos viajes.
Ah, dos viajes, no, dos de 10.
Ida y vuelta, digamos.
Sí, está bien, no me expliques
así
de vuelta.
Son,
No, usted la pone a la ranura.
Sí.
Y va donde quiere.
Ah.
¿Pero qué? ¿Lo es se transporta?
No, va a las estaciones, se baja. Puede combinar una
¿cómo
línea.
¿Cómo combinar?
Una no línea entiendo, con no, otra.
¿Cómo una línea con otra?
Claro, por ejemplo, se baja en la A a la C, de la C pasa a la B, de la B.
Que es un campeonato,
la
señor. Es un campeonato.
¿Qué me
sí.
parece?
Es la trayectoria de Argentino Junior. Mira.
Está hace vivo. Después la
no, señor, disculpen. Yo quiero ir a Lope de Beiro, a ningún otro lugar. Nada
bueno,
más.
Pero tiene que esperar a que... Tenemos el agujero ahí, pero no tenemos todavía...
El servicio.
Claro, la vía
el
que...
¿El agujero se... ya lo hicieron? ¿Qué hacen primero, el agujero o los trenes?
No, primero hacemos el agujero y los trenes los hacemos traer
después. Señor, disculpe, usted nos acaba de estafar.
¿Por qué?
Porque queríamos claro, no, ir a López Bebiro y me vende la tarjeta.
Y no, y bueno, no llegan a eso.
Yo no sé dónde va usted.
Ahora,
¿usted
quiénes
viene?
Son los fabricantes? Porque tienen que estar muy comunicados el que hace el vagón con el que hace el agujero. Porque imagínese, haces el agujero más chico que el vagón. Todo fenómeno, vamos a inaugurarlo, viene el intendente, cortan la cinta, viene el tren. Yo digo, ¿qué pasa? No entra.
No crea que... ¿No cree que alguna vez no pasó eso?
¿Cómo no entra? No, no entra, hicieron un agujero más chico. Uy, se decirle que tome un poco de envión.
No, ¿cómo un envión?
Anda y dice, jabonalo.
¿Cómo lo va a enjabonar, señor?
Eso para que entre mejor, yo qué sé. Pero eso tiene que estar muy calculado, ¿no es cierto, señor?
Sí, señor.
¿No es cierto, Chado Pif?
Escúcheme, nuestro pool de ingenieros trabaja.
¿Qué?
Nuestro pool de ingenieros.
Que bueno, lo que hace en su tiempo libre no nos importa.
No, señor. Trabaja en este tema un equipo de profesionales y tenemos el agujero, además, mucho más grande lo hacemos ahora.
Y bueno, pero eso es desperdicio.
No, no es desperdicio.
Porque después el tren le baila. Si usted hace el agujero justo, yo estuve hablando con gente que trabaja en el tubo de Londres.
Sí.
Y no le descarrila el tren.
No, pero no puede ir pegado.
Está tan justito que claro. Por más que el tren se salga de la vía, sigue derecho. No descarrila nunca porque no tiene... Va y ven. En cambio, si usted hace un buraco así, propio cacerola, como se dice vulgarmente en el ambiente
sí.
De los ingenieros del subterráneo, y viene un tren que te baila y puede descarrilar, puede ir para cualquier lado, señor.
No, señor.
Una catástrofe.
No, una catástrofe.
Y lo que usted quiera.
Nosotros tenemos un sistema de imanes y eléctrico.
Muy mal.
De rieles.
No se mueve el tren si está imantado.
No, que conserva al tren en su eje. Y toda esa cavidad, vamos a llamarle.
Sí, llámele como quiera.
Bueno, admite obras futuras.
¿Cómo qué?
Como otro subte. Hay
una obra que a mí me interesaría para mejorarlo el viaje, ¿no es cierto?
Sí.
Es pintar el túnel.
¿Y pintarlo para qué? ¿Con qué?
Pintarle árboles, pintarle un paisaje, porque veo que usted mira por la ventanilla en el subte, no sé para qué tiene ventanilla, porque lo que se ve es horrible, todo como si estuvieras adentro un caño prácticamente.
Y sí, es así.
Entonces, bueno, no, hacemos todo, lo agrandamos,
sí.
Luces, ¿no? Y pintamos todo como un paisaje, que usted va... Un río, un puentecito, una casita, un paisano que saluda.
Pero es que es el tren fantasma eso.
No, entonces voy y dice, mirá qué lindo, mirá el paisaje y tal.
No, mira, además que
para... Mirá las nubes.
Para tener perspectiva necesita la pared que esté más lejos de la ventanilla.
Bueno, de eso le habla.
Usted me acaba de decir que lo hicieron grande.
Sí, pero no hacemos todo el tubo tan grande.
Y hágalo más grande, entonces, ¿qué le cuesta?
Y no.
Agranda bien...
Ahora, sí, lo que también estamos instalando en las estaciones más importantes son lugares para vender comidas. Un patio de comidas.
¿Un patio de comidas?
Sí,
¿en la
señor.
Vía o en el andén?
No, señor, en la estación,
sí.
Las estaciones que tienen combinación.
Sí, pero me han dicho que...
Está medio cansadita la comida ahí
sí,
abajo.
Que está medio la cansadita y que además, cuando barren, tiran toda la basura a la vía.
Sí.
Los platos...
Lo que sobra de...
Se plin, 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 Rafa, se va todo lo que sobró.
Sí.
Y hay una baranda en la vía.
Están naciendo palomas allá adentro, sí, imagínese.
Sí, sí. Bueno, antes había... yo hace mucho que no voy a la estación Federico Lacroce. ¿Está el que vende queso todavía?
¿Queso? Yo no le como queso a la estación Lacroce ni que me hace...
Sí,
lo volaron todo.
¿Volaron los puestos de los quesos? ¿Dónde está?
Todo volaron.
Levante la mano.
¿Quién? ¿Levante la mano a quién?
Cualquiera, levante la mano a alguno.
Esto es un asalto.
Ah.
No, no está mal, lo he puesto eso.
Había un olor a queso. Bueno, claro, ¿a qué va a haber, no?
¿Usted sería capaz, por ejemplo, de comerse una milanesa ahí abajo de la 9 de julio, en ese pasillo que cruza?
Y hay quienes venden.
Sí, quienes venden, sí. No
sí,
sé quiénes se la comen.
Buenas tardes, yo soy el rey de la milanesa subterránea.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Milanesa bajo tierra.
Discúlpeme, esta milanesa...
¿Esta?
Sí, no, esta. ¿Usted la hace a la mañana antes de abrir el local?
No, para nosotros no hay mañana ni noche, porque aquí no se sabe qué hora es. Yo vivo aquí.
Porque la distancia que hay entre la carne de la milanesa y el pan rallado es casi la que hay entre dos tapas de alfajor.
Usted no sabe lo que es la distancia de la carnicería, señor. La carnicería está a 30 kilómetros de aquí.
Bueno, pero usted, ¿me estás cargando vos,
señor,
flaco?
Señor,
vos también me
llevas... Soy el príncipe.
La carne la trae en subte, el subte carnicero.
¿Pero cómo el subte carnicero?
Ah, usted no lo ve porque viene a la mañana temprano. Ah.
¿Pero qué viene, con las medias reses?
Con las medias reses la bajan del subte. Los mismos vagones que después va la gente.
Sí, pero qué horror. ¿Y de dónde viene ese...
¿De dónde viene? Federico Lacroce.
Se sube en Matadero un camión. Sí. Palma, premetro.
El premetro.
Sube, sube, subte, acá.
Hace todas las combinaciones, como dijo usted.
Y
nos
trae
acá las medias res,
¿Y de la media res usted hace esta milanesa?
Sí, señor.
Disculpe, mire, yo esta milanesa...
Yo vivo acá nunca hace 36 años que no salgo a la superficie. ¿Cómo está Buenos Aires? Está lindo, ¿no?
Y no sé, hace 36 años me dijo.
Sí.
Y...
Está igual, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿32?
No, espere. ¿Qué 32? ¿A quién está atendiendo? Discúlpeme, este es sándwich de milanesa.
Sí, un sándwich de milanesa.
Yo lo tengo marcado hace varios días.
Ah, bueno, llévelo.
No.
Otro,
discúlpeme.
¿Cuál es un día y cuál es el otro, señor?
Bueno, pero le digo, ¿usted no percibe el paso del tiempo aquí?
Acá no. Acá no hay amaneceres, no hay anocheceres. Ay, qué desgraciada soy.
¿Pero qué es? ¿Esto es un hábitat que se autoabastece entre ustedes? ¿Cómo?
Sí, nosotros cuando queremos algo lo compramos acá al lado.
¿Qué venden acá al lado? ¿Venden...?
Acá al lado, según.
¿Venden sellos?
Frente, al lado venden fruta.
¿Fruta acá abajo?
Fruta acá abajo, sí, sí. Uh-huh.
Y, pero si no hay luz, se le pudre...
No, siempre se pudre, señor. ¿Cómo que no hay luz? ¿Aquí hay luz?
Sí, pero esto estuvo fluorescente, señor.
Ah, y mejor el tubo fluorescente que el sol.
¿Cómo va a ser mejor el tubo fluorescente que el sol, señor?
Los pollitos, ¿usted nunca vio cómo nacen los pollitos?
Sí, pero le pone una lámpara caliente, no un tubo fluorescente.
Bueno, señor, si no quiere comprar milanesa, no compre.
No digo que no quiero comprar la milanesa.
Yo tengo que cerrar, la hora sí sabemos.
La hora sí, porque...
Porque cerramos y nos vamos adentro a vivir. Nosotros cerramos al público y vivimos aquí, en este lugar.
¿Y qué hace en el tiempo libre?
Lo mismo que usted.
Yo voy al cine, por ejemplo.
Esperamos.
¿Qué espera que venga?
Esperamos que llegue el otro día. Esperamos que una señora termine de guardar el cambio. Que atiendan al que está adelante. ¿Cuánto tarda una vieja en bajar del subterráneo? ¿Cuánto tarda una pausa en concretarse? Esperamos. Esperando se nos va la vida, pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales. Noche tras...
Noche.
Música, palabras...
Sonidos. Que agitan los sentidos.
Sueños. Humor.
Despertares.
Noche tras...
El límite... Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
Excepcional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes del público que está aquí presente.
Sí, aquí todo. Un saludo para Irene de Chipoletti de Río Negro, de parte de sus amigas Vero e Ivana, que están aquí y ella está escuchando en vivo por internet.
¿A dónde están Vero e Ivana? Se han ido, lamentablemente.
Se fueron, lástima.
Aquí las tres alegres peronistas saludan entusiastas, están en la platea.
¿A dónde están?
Allá están, mire.
Bueno, mira.
Y falta una.
No sé, señor.
Ah, usted es la tercera. Bienvenido. Bien.
Correcto. Tengo. Ahí tiene usted.
Tome.
Sí. Hola, soy de Polonia. ¿Puedo dedicarme un tango que menciona Polonia? Dice Liliana. Una, ahí no pasa
nada. ¿Cómo está Liliana? Liliana, que es de Polonia.
Ahí está.
Allí está.
Hola, polaca.
¿Sí es de Polonia ahora o no? ¿Sí?
Bueno.
El tango polaco, sí. Bueno, han llegado algunos libros de Corregidor.
Amigo Pampín.
De Clarice Lispector, Un aprendizaje o El libro de los placeres.
¡Ja!
¿Qué tal? Vereda Brasil. Esto es para Moreira, mire usted.
Sí, es una gran escritora. Me gusta mucho.
A ver, dale. Donde tu lecho te retiene, de Julio Millares.
También es para Moreiras.
Sí. Sí, ¿qué más?
¿Qué más?
Y de Nélida Salvador, Vanguardia y Postmodernidad, también de Corregidor. Un ensayo, ¿eh?
Bueno, dale.
Estos son los libros. Y la revista El Cruce, que también agradecemos, que es de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora.
Bien. Correcto, bien.
¿Algún otro mensaje?
No, no hay más.
Bueno, vamos directamente entonces a la parte bailable. Han sido expulsadas todas las viejas. Levante la mano si hay alguna vieja que todavía no ha sido expulsada. No, evidentemente no.
Hay alguna que no queremos señalar, pero bueno.
Entonces, adelante, maestro.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Leo Gobi le pide Siga el Corso, desde Rosario.
El tango Siga el Corso, mejor dicho, no lo canto nunca, pero... Creo que es así, mira el puente, ¿no? Decime quién sos vos, te quiero conocer, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hacer? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la deliciosa mujercita que buscas. No fijas más la voz, sácate el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Mostrate como sos. Qué lindo que sí. Tu risa me hace mal, detrás de tus desvíos. Todo el año es carnaval. Ese es un pedacito del Siga el Corso. Hay un montón de tangos de carnaval. Ese es quizá el más conocido. Pero hay otro.
A ver.
Sos vos, Pepeta. Sos vos, ¿cómo te va? No te bailes con quién. Con un bacán. El golpe, te lo digo de verdad, habré cambiado que ya ni me mirar, sin decirme ni adiós ya vas a entrar, no te apresuré, mientras pague el auto tu marca, yo te diré, ¿dónde vas con mantón de manilla? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platán. ¡Qué progreso que has hecho, Pebeta! ¡Qué cambiaste por ese del percal! Disfrazada de rica esta papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer, fuera tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho.
menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miró entrar. Vos entras también y la bienvenida me dio vos. Yo te daré, divertite, gentil colombina, con tu celo y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot. El disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol.
Qué lindo, maestro.
Discúlpeme, no estoy para cantar, pero bueno.
Pero estuvo muy bien.
¿Cómo se llama eso?
Carnaval.
Carnaval.
Un tango de Francisco García Jiménez.
Bueno, aquí Manuel Rivero es de San Rafael Mendoza y pide el tango Venganza.
No, déjelo.
Bueno.
¿Qué otra cosa tenemos?
Tenemos el último organito, el pescante.
No, yo no quiero cantar más.
Ah, bueno, sí. Entonces al trío le piden Shape of My Heart.
Dale, dale.
Que ayer me la pidieron a mí esa.
Sí, a Barton.
Sí.
Hay un mensaje que dice: Barton, me gusta cómo canta usted esta canción.
Sí, ¿no? De Shape of My Heart.
¿Quiere cantarla?
Adelante. Ah, ahora se haga rogar, Barton. Recién canté yo que estaba un poco enfermo. Cante, vale.
No, yo ya canté. Dale, ya canté.
Dale.
No, che, no.
Dígale que cante, che. Dale, que cante. Que cante.
Bueno, la voy a cantar.
Dale, dale.
Wow, Barton, bien.
Dale, Barton. Ah, este Barton, No, está bien, no me miré. Dale, canta.
Shape of my heart. That-
con él.
Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias.
Bueno, basta, ya está.
Voy a estar el sábado 20:30 en Costanera Sur, gratis, ¿sí? Junto a Cabernet y Opus 4, gracias. Bueno, maestro, aquí Jorge le pide This Boy. Voy a estar, Es una amenaza.
Aquí le piden, maestro, Fat Bottom Girls.
Cantar algo todos,
lo que quiera,
hagamos puentecito, dale.
Espere que cuente la letra por acá porque no encuentra la letra Moreira.
No me acuerdo bien esa letra. No lo hacemos tan seguido.
Manuel Moreira, Argentina.
Que la cante Barton.
Sí.
Me parecería bien que la cante Barton. Creo que no está, ¿eh?
En el noticiero la van a cantar a alguien, seguramente un espíritu vamos, solidario. Vamos. ¿Quiere decirme algo usted?
Sí, había unos tangos pedidos para que cantara Manuel.
¿Sí? ¿Los tiene usted ahí?
Por ahí. Pero si quiere, a ver...
Golondrina también.
Golondrina. Ah, qué lindo, Golondrina.
Por una cabeza sí. También había
no,
pedido.
Me gusta Golondrina.
Hagamos Golondrina.
Por favor, ¿en qué tono lo canta en mí usted?
En mí.
A ver...
Quedan dos minutos.
Caramba.
Así que elija con qué se quiere ir. Tenemos Carla la italiana, tenemos Ritmo de Maraca y de Bongo.
Tome la suya.
Hagamos las dos, mire, porque bueno. Son tan hermosas canciones, especialmente alguna de las dos.
Carla. llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Mañana 2 minutos, 19 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Héctor Méndez renunció a la presidencia de la Unión Industrial Argentina. Dijo que tomó la decisión porque dejó de cumplirse la práctica de que todas las cuestiones internas debían mantenerse dentro del ámbito de la institución. Méndez será reemplazado interinamente en el cargo por el vicepresidente primero de la entidad, Miguel Acevedo. Acevedo podría convocar en los próximos días a la junta directiva para tratar la renuncia del empresario del sector plástico. La oposición al régimen egipcio demanda resultados rápidos. Los hermanos musulmanes calificaron de monólogo al diálogo que se inició entre el gobierno de Hosni Mubarak y algunos sectores políticos. La organización dijo que quiere soluciones en días y no en meses. Se complican las chances de la Argentina para clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A la derrota de hoy ante Uruguay por 1-0 se suma el triunfo de Brasil ante Ecuador por el mismo resultado. En cambio, los dirigidos por Walter Perazzo sí lograron clasificar para el Mundial de la Especialidad que se disputará este año en Colombia. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio pública. Nacional.
Tiene. La radio pública tiene personalidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente.
presente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted.